Bueno, ahora vamos con el tema del día, ya que tenemos aquí a la invitada, que es Inés Baucero, quien está enfrente de la Dirección Nacional de Apoyo del Liberado, conocido antes como el Patronato del Liberado, porque vamos a hablar sobre un tema que les podemos decir que surgió de algo que vos viviste hace muy pocos días, Cami. Contanos.
Bueno, es una inquietud que nació a raíz de un encuentro que tuve en el centro de Montevideo hace 2 semanas, a eso de las 8 de la noche, un viernes, me encuentro con un joven que se me acerca y
¿Salías de casa?
Sí, yo estaba pasando por tu casa porque te iba a devolver algo.
No, pero te ibas ya.
Yo me estaba yendo, fui ahí, ahí por el centro de Montevideo, muy cerca de la Plaza Cagancha. Bueno, la verdad que este chico me dice, señora, a mí me da un poco de miedo, retrocedo, y me dice, señora, por favor, no me rechace, yo acabo de salir de la cárcel. Bueno, ante eso un poco me desarma, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿qué es lo que querés? Y lo que me decía era que acababa de salir y que él necesitaba llegar a Cardal, Florida. Lo acababan de largar, él me decía que solamente tenía lo puesto y que para llegar a Cardal necesitaba 75 pesos, que era lo que salía el pasaje. Como hay muchos de esta gente que hay en la calle, ¿viste? Que te pide plata con fines específicos que a veces no son verdad, empezamos a charlar. Y charlamos durante 3 cuadras.
¿Y te dijo cómo había llegado hasta ahí?
No lo dijo y tampoco especificó el lugar donde estaba, pero él le llamaba penitenciaría. Pero la verdad es que yo le creí durante 3 cuadras de hablar, de pregunta-respuesta. Me dijo que no había podido llamar a la familia, que adentro de la cárcel hizo varios cursos, entre ellos sanitaria. Su idea no era volver a delinquir. Tenía 19 años y tenía 2 años de pena y lo sorprendió la libertad, porque lo largaron al año y poco. Entonces es por eso que estaba como desorientado ahí en el centro de Montevideo y desesperado por irse a Cardal. Entonces, una de las preguntas que nos hacíamos era en qué situación salen los liberados, porque llegás ahí, al centro de Montevideo, viernes a las 20 de la, a las 20 horas, ¿no? ¿Qué ayuda puede llegar a tener si no es un ciudadano común de la calle que al final, vamos a declararlo, leí 100 pesos para que con los 100 pesos pueda irse a Cardal? Espero que haya llegado a salvo y que pueda rehacer su vida.
Bueno, justamente es que a raíz de este tema nosotros dijimos, vamos a tratar de hablar de este tema, vamos a tratar de ver en qué situaciones que salen los privados de libertad, como para que no vuelvan a delinquir. Digo, a ver, ¿hasta qué punto se concreta la rehabilitación? ¿En qué condición es que pisan la calle al iniciar su libertad?
Y esto es una perspectiva de la inseguridad, porque si la inseguridad es una de las preocupaciones que tienen los uruguayos en la cabeza, sin ir más lejos, en el Latino Barómetro salió que el 42% de los uruguayos, o sea, 4 de cada 10, está preocupado todo o casi todo el tiempo de ser víctima de un delito con violencia. Uh-huh. Entonces, la inseguridad es una prioridad para el uruguayo, pero entonces uno tiene que tener en cuenta que de toda la gente que sale liberada, el 65% vuelve a reincidir.
Bueno, es que, a ver, desde siempre se dijo que se les da un dinero para que puedan por lo menos tomarse un ómnibus cuando salen de la cárcel para ir directamente a sus casas. Pero ¿cuáles son los códigos? También queremos saber, carcelarios, dentro de estos centros, cuando llega, por ejemplo, el oficial y te dice, estás libre, te vas.
Entonces, ¿les parece que vamos a escuchar un testimonio? Porque tenemos varios testimonios de personas que fueron liberadas.
A ver, y una aclaración. Sin duda que la inseguridad es un tema que nos preocupa a todos y queremos dejar en claro que cualquier persona que fue privada de libertad y que fue procesada por la justicia debe cumplir su pena y no está en discusión que cometieron un delito por el que deben pagar. Eso lo queremos dejar bien en claro antes de desarrollar toda esta información.
¿Les parece? Vamos a escuchar el primer testimonio. Vamos a escuchar a una persona que pasó por esto.
Bueno, el primer paso es cuando te dicen te vas en libertad. Es una alegría que es algo inexplicable por la manera de cómo quedas, ¿no? Y de tanto tiempo esperar eso. Es algo de no poder creerlo, que te vengan a buscar para decirte tienen la libertad. El siguiente paso es que vos te vas con lo puesto por código, que se usan adentro de la cárcel, ¿no? No es que tengas una obligación de dejar las cosas, simplemente las dejas porque sentís que los demás presos necesitan eso. Después con el tema del dinero, ellos te dan un dinero que son 100 pesos, te dan para irte, ¿no? Que lo cual vos te tomás el ómnibus y después a donde tú vayas, a tu destino, tu familia te va a buscar, ¿no? Porque con 100 pesos generalmente no llegas a destino.
A una de las personas que tenemos que pasó por esta situación, que no podemos identificar, no vamos a dar el nombre, pero él ahora actualmente se dedica a tener changas en el puerto.
Sí, lo vamos a llamar Marcelo, ¿tá? Es uno de los 3 testimonios que tenemos, es un hombre de 42 años. Y bueno, como decíamos al principio, estamos con Inés Baucero, quien está al frente de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, para que nos cuente cuáles son los derechos que adquiere un expreso, una persona que, digamos, sale de la cárcel, cuando qué es lo que pasa, qué es lo que se hace con él. Buenos días y muchas gracias por acompañarnos.
Buen día, gracias a ustedes por invitarnos y felicitarlas, porque me enteré en el camino que es el primer programa. Así que, bueno, les deseo mucho éxito. Es así como lo manifiesta Marcelo. En realidad nosotros creemos que el gran tema es vinculado, como tú bien lo planteabas, con la seguridad, y que es un tema de todos, ¿no? No es un tema solamente del Ministerio del Interior, a través de lo que es el Instituto Nacional de Rehabilitación y nuestra dirección, sino que qué concepto nosotros tenemos frente a una persona que está privada de libertad y sale en libertad. En realidad, el primer tema que tiene que ver con cómo nos referimos es un ciudadano libre. La justicia lo liberó. Entonces, esto de los casilleros, ¿no? Los psiquiátricos, los liberados, es un tema complejo y que realmente es un obstáculo para el desarrollo de las personas. En segundo lugar, es verdad que las personas salen con 100 pesos y que, como dijo Marcelo, dejan todos los todos sus bienes de ropa, etcétera, para otro que queda adentro y que lo puede necesitar. Entonces es sumamente complejo. Pero además tiene otro agravante. Muchas veces salen hasta sin cédula de identidad, razón por la cual a los 5 minutos pueden volver a estar adentro, o efectivamente se tienen que trasladar más lejos y no alcanzan los 100 pesos, o como también fue el caso que a vos te plantearon, era un viernes a las 8 de la noche.
Eso le queríamos preguntar. La mayoría de ellos salen y tienen que ir directo al patronato, porque estamos hablando que no tienen ni siquiera la cédula de identidad. Es que es la primera puerta que tienen que ir a tocar. ¿Qué horarios tienen ustedes? ¿Ellos son asesorados antes de salir de la cárcel, que tienen que ir para ahí?
Se sale de la cárcel de varias maneras, principalmente de dos. Los penados tienen fecha de liberación y los otros no. Entonces es cuando el juez decreta la libertad. Ese mecanismo tiene que ver con un aspecto importantísimo, que es... si el juez decreta la libertad a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde y eso llega a la penitenciaría después de las 6 de la tarde, la persona sale en las peores condiciones, porque efectivamente un viernes a esa hora no hay ningún lugar donde poder albergarlos. Sí hay, que es para las personas que quedan en calle y que quedan como desprotegidas de su red social más directa, los refugios del MIDES.
Uh-huh. Entonces, el asunto es que lleguen a ese centro de acogida, ¿no? Donde ustedes lo derivan.
No. Para llegar al... yo estoy diciendo el viernes a las 6 de la tarde. Uh-huh. Si salen entre semana y en un horario anterior, hasta las 5 de la tarde, nosotros los recibimos. Los recibimos no quiere decir que tenemos albergue donde alojarlos. Por eso se hacen las derivaciones a los refugios del MIDES. Esas personas en su mayoría tienen enormes problemas las primeras horas para reubicarse, ¿no? O los que tienen la suerte que los va a buscar la familia o tienen algún amigo o alguien.
Es que muchas veces también no se espera que se le otorgue la libertad.
La familia
no está advertida,
bueno,
sobre eso.
Eso que para nosotros es un problema tremendo de humanidad y tremendo de seguridad, en primer lugar por ellos mismos y en segundo lugar por todos nosotros. La semana pasada, justamente el día martes, tuve una entrevista con Gustavo Nicastro, que es el secretario letrado de la Suprema Corte de Justicia. Le planteamos todos estos inconvenientes que nosotros tenemos y eso se iba a plantear a los ministros para poder generar una sugerencia, porque en verdad a los jueces tienen autonomía, ¿verdad? Y no tienen, no se les puede decir cómo deben de trabajar. Entonces, bueno, fuimos muy bien recibidos, con muchas ganas de resolver este conflicto, así que tenemos cifradas esperanzas en que esa situación puntual pueda resolverse, porque además puede ser una señora con niños, la que sale y queda en calle, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo sumamente complejo.
Entonces, es sobre todo el horario en el que
el horario es un problema.
Comunica la sentencia.
Exactamente, exactamente.
Y tenemos otro testimonio, que es el de Walter, que estuvo preso en el Comcar. Ahora tiene 36 años, digamos que cayó a los 18 y estuvo 24 meses.
Yo estaba trabajando ahí, agarré el fajinero, después empecé a trabajar fuera del módulo. Y cuando me fui de libertad, digo, me trataron bien, lo más bien, me fui con la plata mía del trabajo. Lo único que iba cobrando por mes eran 20.000 pesos, que iba, me iban dando de 4, 5.000 pesos nomás. Y estaba ahí, lo iba llevando, nada más.
Vamos a tener un testimonio más ahora en un ratito, pero Baucero, ¿cómo es el proceso en el que se le informa a este recluso, digamos, estás libre? ¿Qué pasa? ¿Quién es responsable de que le pase algo en el momento de que se le informa, digamos, y todavía no salió de la cárcel?
Para la persona en nuestro país no puede seguir privada de libertad una vez que llegó al cumplimiento de la pena o que el juez decretó la libertad. Es por eso que se sale en horas insólitas.
Ajá.
0:01, 0:02, 0:05. Es una cosa casi demencial, ¿verdad? Porque en realidad eso atenta contra todo, obviamente. ¿Quién es el responsable? En realidad, la justicia lo liberó y el establecimiento le está dando, está cumpliendo con el mandato de la justicia y él no bien atraviesa, tiene firmada la libertad, es un ciudadano libre que es responsable de sí mismo.
Pero una vez que se le otorga, rápidamente se hace ese proceso de salida, digamos.
Sí, mientras que llega el chasque, como digo yo, el informante a la penitenciaría a avisar que tiene la libertad, se hace rápido.
¿Se les hace seguimiento? Porque nosotros hablábamos por teléfono cuando yo la contacté por primera vez, que a veces incluso no los dejan ni en la ruta. Si estamos hablando del penal de libertad, por ejemplo, no se los dejan ni en la ruta, ellos tienen que caminar hasta la ruta y de ahí conseguirse como irse hacia donde vivan, ¿no? Hacia donde puedan acudir. ¿Qué seguimiento se les hace para que esa persona no termine ni en la calle ni con todas las condiciones dadas para que vuelva a delinquir?
Es un ciudadano libre, aunque nos cueste, pero es libre, entonces en realidad no tiene seguimiento.
Pero una vez
lo
que
digo
va
categóricamente para que nos ubiquemos. Una vez que la persona libremente opta por ir a la DINAL y Dirección Nacional de Apoyo al Liberado, nosotros le proponemos, de acuerdo a su situación, se hace un diagnóstico, lo recibe un técnico, se le resuelven algunos problemas administrativos, se tiene entrevista con las abogadas por si tiene algún tema jurídico, judicial, y entra en contacto con un técnico que, en función de las necesidades y los deseos de la persona, pueda empezar un proceso. Yo era de las personas que estaba convencida que la persona salía de la cárcel, inmediatamente le das un trabajo y se resolvía el conflicto. No es así, ni mucho menos. Lo aprendí en esta dirección. Entonces, la persona no está inmediatamente en condiciones de empezar a trabajar, de sostener un proceso. Lo que nosotros hacemos es lo vamos induciendo a ese proceso a través de seguimiento, entrevista.
¿Pero de cuánto tiempo ese proceso?
Y bueno, el proceso lleva, para que empiece a trabajar depende de cada persona.
Ajá.
Para que empiece a trabajar depende de cada persona. El tiempo de atención en la DINALI, más o menos siempre, como todo proceso humano, son aproximadamente 2 años.
¿Hay veces que puede demorar un asistente social en ver a una persona ex privada de libertad una semana? Por ejemplo, que acabe de llegar y que le diga no, en la próxima semana tenés cita.
No, todos son asistidos por lo que nosotros denominamos la guardia. Lo ve un técnico. Ese técnico hace la derivación, resuelve el problema y inmediatamente se le da la fecha a la persona, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar el tercer testimonio, que en este caso es de Carlos, que tiene 42 años, que salió de Punta Rieles hace 8 meses, luego de varias salidas y reincidencias.
Toda una vida delincuente, pero da, al pedo. Me liberaron hace 8 meses que salí. Y fui al patronato a pedir alguna ayuda o algo, estuve yendo 3 meses y me consiguieron un trabajo. Hago tarea de limpieza. Es lo único positivo que te puedo contar del patronato. Pero positivo está por ahí nomás, porque el sueldo es una miseria. Pero como no tengo otra cosa, no me puedo quejar, porque gracias a Dios no me estoy muriendo de hambre.
Bueno, ahora ya Baucero seguramente va a contestar a esto. Y también nos contó que después de 3 meses el patronato le consiguió el trabajo en el que, bueno, básicamente está ahora.
Eso tiene que ver justamente con esto que yo decía del proceso, el momento en que la persona está en condiciones de asumir un trabajo, ¿no? Y obviamente que los trabajos que nosotros podemos acceder dependen de las calificaciones de las personas. Eso también puede llegar a ser una limitante. Por eso hacemos capacitaciones. Acabamos de firmar un convenio con el INEFOP y vamos a empezar unos cursos en breve.
El tema, claro, de empezar en un trabajo, cumplir con un horario. Salen personas que de repente estuvieron la mitad de su vida presas.
La mayoría de las personas que están privadas de libertad son jóvenes. Elemento absolutamente alarmante, en el sentido de que esas personas salen y algo hay que hacer, ¿no? Porque son todos jóvenes. Entonces,
nosotros, y se supone que cuando están adentro de una cárcel deberían estar rehabilitándose.
Sí, hay bastante gente no alcanza, no es suficiente. Eso estaría, realmente no es de mi competencia. Uh-huh. Sería bueno invitar al INR, sobre todo a las autoridades.
Tú te ocupas del después.
Me ocupo del después, que por supuesto que está anexado, porque también si salen sin capacitación o si salen, ¿no? Pero además está nexado con el todos, que yo siempre digo, ¿no? Porque si está todo bárbaro, pero cuando yo pido para que alguien pueda entrar a trabajar en un lugar... no es sencillo. En realidad nosotros tenemos la ley de pasantías, por la cual la persona puede entrar un año con opción a dos en función de la buena conducta y demás. Y nosotros tenemos gente, muy exitosamente hemos logrado procesos y hay gente trabajando en distintos convenios, con el puerto, con el correo, con intendencias, y nos va muy bien, porque realmente tenemos solamente una deserción de un 4%. Quiere decir que, en verdad, ¿cuál es la ventaja que nosotros tenemos? Nosotros le damos a la institución que va a asumir pasantes el seguimiento. ¿Qué quiere decir? Nosotros seguimos a estos pasantes en todo su proceso de reinserción. No es que decimos, bueno, tomá, te lo dejo y nos vamos. No, porque justamente no somos una agencia de colocación de empleo, sino somos un organismo que genera un mecanismo y un seguimiento de las personas en este proceso tan duro después de la privación de libertad, ¿no?
Obviamente que tiene que tener una fuerte voluntad de esta persona, obviamente, después de salir de la cárcel, pero el trabajo es fundamental, porque sin dinero no puede, digamos, mantenerse, y si no, vuelve a delinquir, que es lo que nadie quiere.
Y también es la dignidad, ¿no?, que te da el trabajo. ¿Saben cuánta gente están atendiendo ustedes? Por ejemplo, en un año, ¿cuánta gente les llega?
Sí, mira, en las medidas que tengo, nosotros tenemos un promedio más o menos de 1.100 usuarios, de los cuales 537 están en seguimiento, porque tampoco es que las personas quieran, y es obvio que pasa esto que tú decís, sí. Es imprescindible que tenga un trabajo, no lo pueden sostener, y nosotros tenemos una competencia tremenda, tremenda, que son todos los aspectos vinculados con el narcotráfico, con las drogas, ¿no? Porque se les da rápidamente un dinero que nos, ni ahí, como él decía, el salario, ¿no? De 10.000 pesos semanales para poder hacer de venta de sustancias. Entonces, nosotros tenemos problemas realmente complejos a nivel de la sociedad, ¿no? Y tampoco, hoy tenemos la farmacia, pero tampoco nos creamos que nuestro porro, nuestra línea cayó del cielo una semillita que mandó alguien. No, hay avionetas, hay todo un sistema en el mecanismo, y nosotros estamos consumiendo y, por lo tanto, manteniendo esa cadena de valor, ¿no? Entonces, todos esos mecanismos, en verdad, hay que abordarlos de forma integral y poder hacer una lectura de todo. Las personas no pueden, cuando salen, sostener un trabajo tan que implica disciplina, etcétera, ¿no?
Claro, ¿qué convencimiento tienen que tener si el Estado y la rehabilitación tiene como competencia el narcotráfico, que está ofreciendo un montón de plata para que la gente vuelva a reincidir? Sin ir más lejos, hay una obra de teatro que hicieron en la cárcel de Punta Rieles, que se llama El Día Después, y justamente habla de esto.
Exactamente.
De qué es lo que pasa cuando salen de ahí. Son 13 presos que están participando de esa obra de teatro, que está haciendo una gira por barrios vulnerables, donde lo que buscan es dar un mensaje para que justamente la juventud no se meta en el delito.
Bueno, le queremos agradecer muchísimas gracias a Inés Baucero, que está al frente de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Gracias por estar con nosotras en este primer programa.
Bueno, les deseo mucho éxito y muy contenta de haber podido estar con ustedes. Gracias.
Gracias.